Cubana de Derechos Humanos publicó su informe sobre la represión política en Cuba durante marzo.
Sanciones contra los barcos de PDVSA podría dificultar la situación para el régimen cubano.
Expulsan de la Universidad de Camagüey a estudiante acusado de producir un cartel contra Miguel Díaz-Canel.
La OEA reconoce como representante de la legislatura de Venezuela a un funcionario de Juan Guaidó.
Comisionado para los refugiados pidió no se olviden de la salida masiva de venezolanos que satura la capacidad de países vecinos.
Los racionamientos eléctricos implementados en Venezuela podrían extenderse por un año.
El presidente Trump encara nueva fase en su lucha contra la inmigración ilegal.
Y las elecciones israelíes de hoy determinarán si Benjamín Netanyahu sigue en el poder.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 9 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Iván López. Exactamente las 5 o 2 minutos, amigos, y vamos inmediatamente a pasar a las noticias de Cuba.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional publicó este lunes su informe sobre la represión política en Cuba en el mes de marzo. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios de Lizardo Sánchez, presidente de la organización independiente.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en marzo al menos 185 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos perpetradas por los cuerpos represivos del régimen.
El gobierno de Cuba ya es una dictadura más que madura. Tiene mucha experiencia negativa en el tema de la represión y al tiempo que pueden enseñar a sus congéneres en Venezuela o Nicaragua o otros lugares de cómo reprimir, han aprendido y se han dado cuenta de que pueden utilizar un nivel muy bajo de represión política, acudiendo a esto de las detenciones de corta duración, las agresiones físicas, etcétera, porque esto no produce el ruido que ocasionan las oleadas de detención o de encarcelamiento de larga duración. Esta ha sido la tónica en los últimos años.
Según el presidente de la organización que tiene su sede en La Habana, Elizardo Sánchez, las acciones represivas ejecutadas por la policía política incluyeron actos de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas.
Pudimos corroborar 37 actos específicos de hostigamiento y por lo menos una agresión física.
Según la comisión, nuevas personas engrosaron la cifra de presos políticos en la isla.
El saldo actual de presos políticos en Cuba se sitúa entre 130 y 140 presos porque está en pleno proceso de verificación la situación de todos ellos.
Sánchez también denunció que la cuenta de Gmail de la comisión parece haber sido hackeada para impedir la salida puntual en los primeros días de abril del informe sobre la represión del régimen contra activistas y opositores. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las sanciones contra los barcos de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo los que viajan a Cuba, pondrá en difícil situación al gobierno de la isla. Ese es el análisis que ofrece un exfuncionario de PDVSA en el siguiente reportaje de Amado Gil.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a barcos operados o propiedad de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo entidades que manejan barcos que transportan el preciado líquido a Cuba, es una medida que, en opinión del exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, Horacio Medina, se va a sentir en la isla.
Porque tengamos en cuenta que lo que se está enviando hoy en día, aparte del petróleo, que alimenta en gran parte la refinería de Cienfuegos, es también algunos barriles de fuel oil que sirven para la alimentación de las plantas termoeléctricas y algunos barriles de gasolina que no se producen suficientes en Cienfuegos, de modo que eso podría ocasionar nuevos cortes eléctricos en la isla, significaría además una falla importante en la gasolina y con toda seguridad esto tendría un impacto en el transporte público, en el transporte dentro de la isla.
El anuncio lo hizo la pasada semana el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Horas después, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que el petróleo seguirá llegando a Cuba.
Tenemos que tener en cuenta que, como dijo el canciller Arriaza, ellos ya tienen todo bajo control. Yo creo que el todo bajo control no puede ser otra cosa que tratar de seguir trayendo gasolina de el Mar Negro en buques de Rusia o contratados por Rusia. Pero yo creo que la próxima acción también de los Estados Unidos va a ser una acción dirigida a los armadores, va a ser una acción dirigida a todos ellos dueños de buques, de flota, que de alguna manera se van a ver presionados para que eso no ocurra. Así que yo creo que esto son medidas que vienen escalando y que lo que buscan finalmente es tanto el bloqueo de la salida del crudo y los productos de Venezuela como el bloqueo de la entrada de esos crudos y productos a Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Cuba ha sido la fuerza subyacente que alimenta la crisis en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Y ha sido expulsado de la Universidad de Camagüey un estudiante de arquitectura que había sido acusado de ser uno de los autores de un cartel contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Tomás Cardoso tiene el informe.
Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante de tercer año de arquitectura en la Facultad de Construcciones en la Universidad de Camagüey, fue expulsado del centro académico luego de haber sido acusado de ser uno de los autores de un cartel aparecido el pasado mes de enero en el plantel estudiantil que decía "Abajo Díaz-Canel", informa la periodista de la revista La Hora de Cuba, Iris María Mariño García.
Fue llevado hasta la delegación del MININ aquí en Camagüey. Allí fue acusado, fue interrogado y le prometieron que si él decía que él era culpable, él iba a seguir cursando estudios en la universidad. El muchacho se declaró en ese momento culpable y, para su sorpresa, a finales de marzo lo expulsaron definitivamente de la Universidad de Camagüey.
Adrián Eduardo Cancino, quien fue testigo del Ministerio del Interior en los juicios contra periodistas y activistas en la Primavera Negra en Camagüey, fue el funcionario de la universidad que dirigió la comisión disciplinaria, expresa Iris María.
Que es un funcionario de estos del partido que tendrá que ver con algún área administrativa de la universidad.
Según la también profesora de teatro, hay un segundo estudiante de ingeniería civil quien también fue castigado, sin embargo no fue expulsado.
Ninguno de los dos personas dañadas en esta situación nos han concedido una entrevista. Son personas que no han hecho llegar de forma anónima toda esta información. Pero ¿por qué a uno y al otro no? Es una conclusión a la que nosotros no hemos podido todavía llegar, que nos encantaría.
Este martes los Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid condenó la expulsión por motivos políticos de la Universidad de Camagüey del estudiante Jorge Enrique Cruz Batista. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, informó que adoptará las medidas pertinentes en correspondencia con la legislación vigente en el país con los estudiantes de medicina de la República del Congo que se manifiestan en La Habana por la demora en la entrega de sus estipendios.
Los estudiantes congoleños llevan desde el mes de marzo manifestándose de manera pacífica en La Habana por la deuda de más de 2 años de los pagos acordados para estudiar en Cuba.
Una nota oficial del MINSAP aseguró que esa demora se debe a dificultades que confronta el Ministerio de Educación Superior de la República del Congo para pagarles.
Según CiberCuba, los estudiantes de medicina africanos denunciaron también las malas condiciones de las instalaciones de la capital de Cuba y la escasa alimentación que ofrece el régimen cubano, una queja que en la nota del gobierno de la isla no se menciona.
Y Venezuela honrará sus compromisos petroleros con Cuba, pese a las sanciones anunciadas por Estados Unidos, dijo el canciller de ese país, Jorge Arreaza, en rueda de prensa en Caracas.
De acuerdo con los datos de Refinitiv Econ, PDVSA continuó en marzo exportando petróleo a Cuba con al menos 7 cargamentos pequeños enviados desde puertos venezolanos.
El envío más reciente a Cuba salió del puerto de José el 4 de abril, transportando gas licuado de petróleo, según Refinitiv Econ.
Y otro accidente de tránsito tuvo lugar este martes en las cercanías de Jatibonico, en la provincia de Santi Spíritus.
Según informó la prensa local, un ómnibus U-Ton procedente de Santiago de Cuba impactó contra un camión de la empresa azucarera estatal Asumat en el kilómetro 423 de la carretera central en Los Pinos.
Por el momento se registran un total de 8 lesionados y un fallecido. Los heridos han sido trasladados al Hospital Mártires de Jatibonico y al Centro Médico Provincial General Camilo Cienfuegos.
Las autoridades se encuentran investigando el accidente vial.
Y el gobierno del presidente Donald Trump bloqueó el lunes un acuerdo entre las grandes ligas de béisbol y la Federación Cubana de Béisbol para contratar a peloteros de la isla que habrían permitido ficharlos sin la necesidad de que desertaran.
Un alto funcionario estadounidense dijo a NBC News que el acuerdo existente no podrá seguir adelante porque está basado en la interpretación errónea por parte del gobierno anterior de Barack Obama de que la Federación Cubana no forma parte del gobierno comunista de Cuba.
La semana pasada las autoridades cubanas liberaron a 34 peloteros de entre 17 y 24 años para avanzar en la implementación del acuerdo con las grandes ligas estadounidenses.
El Departamento del Tesoro envió una carta a los abogados de las grandes ligas en la que les notifica que se revierte esa regla que permitiría que las mayores pagaran a la Federación Cubana una tarifa de liberación.
Añadió el funcionario que las grandes ligas de béisbol han sido informadas de los peligros de tratar con Cuba.
Amigos, a las 5:11 minutos, noticias de Venezuela y América Latina.
El Consejo Permanente de la OEA reconoce a un delegado de Juan Guaidó como representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El Consejo Permanente de la OEA reconoció el martes como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela a Gustavo Tarre, quien fue designado por el presidente interino Juan Guaidó.
By a vote of 18-9.
Dice el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, que por un voto de 18 a favor, 9 en contra, con 6 abstenciones y una ausencia, la resolución queda aprobada. La presidencia del Consejo Permanente la ocupa Trujillo desde el 1 de abril. El Consejo decidió aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. El reconocimiento de Tarre como representante de la Asamblea fue propuesto por Jamaica como alternativa a la propuesta original de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú de reconocerlo como representante del Estado venezolano. La representante de Nicolás Maduro en la OEA, Asbina Marín Sevilla, durante la discusión del orden del día, afirmó que el nombrar a un miembro diferente al nombrado por el gobierno de un país viola la Carta Fundacional de la OEA, lo que implica su disolución y que se convierte en un cascarón vacío. Marín Sevilla y el resto de los diplomáticos venezolanos fieles a Maduro tienen previsto salir del organismo el 27 de abril, momento en el que se cumplirá la solicitud que hizo el gobierno de Maduro hace 2 años y que por cuestiones de procedimiento solo puede hacerse efectiva este mes. No obstante, el 22 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, adoptó la decisión de garantizar la permanencia del país en la OEA. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El alto comisionado para los refugiados pidió a los miembros de la ONU que no olviden la salida masiva de venezolanos, que está saturando la capacidad de respuesta de los países vecinos. Los detalles con Radio 1 desde New York.
Me preocupa que a veces se les esté olvidando la otra dimensión de esta crisis, ha dicho Filippo Grandi, recordando que 3,5 millones de venezolanos han salido del país. Unos 15 países les están recibiendo. La solidaridad latinoamericana ha sido excepcional, ha dicho, pidiendo a estos países que sigan teniendo las puertas abiertas y que disminuyan las restricciones de entrada. Pero el apoyo tiene que aumentar, añadió. La petición de fondos de ACNUR es una de las que menos dinero han recibido en todo el mundo. Fracasar dejará a los gobiernos expuestos también políticamente en sus países y bajo la carga de una masa insostenible de cientos de miles de venezolanos. Grandi dijo que el Pacto Global de Refugiados es una guía no solo para una mejor respuesta humanitaria, sino también a medio y largo plazo, que será clave desde el punto de vista de la estabilidad de la región.
Los racionamientos eléctricos implementados en casi toda Venezuela podrían extenderse hasta por un año, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Igor Gavidia, recientemente nombrado ministro de Energía Eléctrica por el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que tras los apagones eléctricos registrados desde el pasado 7 de marzo en todo el país, trabajan en un plan de acción que puede extenderse hasta por un año, sin especificar si los racionamientos de electricidad que actualmente afectan a 20 de los 23 estados de Venezuela pudieran prolongarse por ese tiempo.
Vamos a atacar los problemas del plan que nos ha planteado el presidente a corto plazo, antes de 30 días, plan entre 30 y 60. Entre 60 y 90 días y plan a un año.
Ciudadanos de varios estados en donde se aplica el racionamiento eléctrico desde el pasado 31 de marzo aseguran vivir en medio de una gran incertidumbre. Carmen Román es habitante del estado Lara en el occidente del país y desde allí le dijo a La Voz de América que el cronograma establecido por el gobierno en disputa no se cumple fielmente.
Si estuviese dándose cumplimiento, pues uno sabe que atenerse, pero no, todo está sin ninguna organización, o sea, estamos totalmente a la buena de Dios.
La misma situación se vive en el otro extremo del país. Desde el estado Anzoátegui, Andrea Quiroga afirma las dificultades que presenta para el normal cumplimiento de una rutina.
Es bien complicado para organizarse, tanto en las labores domésticas como a nivel laboral. Con esta situación cómo subsiste un negocio, cómo se planifica un negocio.
El fin de semana, Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, alertó que los racionamientos están afectando a la producción y, en consecuencia, al abastecimiento de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Venezuela anunció el arribo de una misión diplomática iraní, situación criticada por el presidente interino Juan Guaidó, según nos cuenta la agencia de prensa francesa.
El gobierno de Venezuela anunció el lunes el arribo de una misión diplomática iraní en un avión comercial.
Vino una delegación de Irán en un vuelo comercial de una línea iraní y está presidida esta delegación por el asesor del ministro de Asuntos Exteriores.
Arreaza señaló que la idea de una ruta aérea entre Teherán y Caracas está presente en las conversaciones con Irán desde hace mucho tiempo, pero en esta oportunidad la delegación viajó para hacer seguimiento a convenios. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, lanzó más temprano dudas en torno al avión iraní y afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca hacer ver que tiene un respaldo que no recibe.
Van y se retratan con dictadores, con amenazas veladas al hemisferio occidental. Es decir, me parece incluso torpe, incluso para este régimen que viene cometiendo muchas torpezas, seguir en este juego de geopolítica como si eso generara miedo. Creo que es contraproducente.
Arreaza subrayó que Venezuela profundiza la relación con países amigos como Irán y Rusia, en momentos en los que afirmó hay agresiones por parte del gobierno de Donald Trump, al que acusa de liderar una escalada para desestabilizar el país petrolero. Irán es uno de los aliados de Maduro junto a Rusia, China y Turquía en su pulso con Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino argumentando que el segundo mandato de Maduro es resultado de elecciones fraudulentas.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la búsqueda de 40.000 personas desaparecidas en México debe ser una prioridad ineludible. Bachelet firmó junto con el canciller mexicano Marcelo Ebrard un acuerdo para que las Naciones Unidas asesore en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero.
Y celebro y reconozco la voluntad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República. Mi oficina, a través de su representación en México, será una aliada que no dudará en contribuir para que se den los progresos y los avances necesarios.
La funcionaria está en México en una gira de 5 días que termina el martes y se reunirá con víctimas derivadas de la violencia que azota al país. En marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lanzamiento de un sistema para buscar e identificar a los miles de desaparecidos.
Y la Alianza Opositora de Nicaragua planteó aplicar la justicia transicional para juzgar a los responsables de los cientos de fallecidos que ha dejado la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega en el último año.
La justicia transicional es la que se aplica en aquellos países tras una guerra, un conflicto armado o una crisis con saldos trágicos y en donde se busca reparar las violaciones de derechos humanos a través de medidas especiales judiciales y políticas.
Amigos, exactamente 5:19 minutos. Ahora el habitual recorrido por los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encara una nueva fase en su lucha contra la inmigración ilegal. El informe lo tiene desde Washington, Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump se prepara para una política de inmigración de línea aún más dura luego de los cambios que realizó en el Departamento de Seguridad Nacional. A pesar de las políticas de línea dura de la administración Trump, los migrantes que huyen de la pobreza y el crimen en Guatemala, El Salvador y Honduras continúan viajando a través de México para tratar de ingresar a los Estados Unidos. La Casa Blanca no descartó el lunes que el presidente Trump esté considerando restablecer una política de separar a los niños migrantes de sus familias en la frontera, y Hogan Gidley, portavoz presidencial. Sobre la separación de familias, el presidente ha dicho antes que eso no le gusta, es una práctica horrible, pero el Congreso tiene una manera de solucionar eso para que no sea un imán para que la gente venga aquí y use niños para hacerlo. La separación familiar se implementó de abril a junio del año pasado y se anuló por una decisión judicial. Cristóbal Ramón, del Centro de Políticas Bipartidistas partidistas, asegura que la medida no influyó en la decisión de aquellos que buscan asilo en Estados Unidos. De hecho, vinieron más personas. Así que creo que el gobierno trata de encontrar formas para disuadirlos. El presidente Trump retrocedió en su amenaza de cerrar la frontera sur y exigió a México hacer más para detener el flujo de inmigrantes, dándole plazo de un año para luchar efectivamente contra el tráfico de drogas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Una mujer china acusada de mentir para entrar al club privado del presidente Donald Trump en West Palm Beach, aquí en la Florida, permanecerá en custodia, por lo menos por otra semana, ordenó un magistrado federal el lunes.
La mujer Yujin Shang fue arrestada después de dar razones conflictivas el mes pasado para estar en Mar-a-Lago durante una de las rutinarias visitas de fin de semana del presidente Trump, un incidente que renovó las preocupaciones por la seguridad en el club.
El fiscal le dijo al magistrado federal William Matthewsman que Zhang no era de confiar, acusándola de mentir a los investigadores sobre por qué estaba en la propiedad. Indicó que en una búsqueda en su habitación de hotel se descubrió un dispositivo para encontrar cámaras ocultas, 5 tarjetas SIM de teléfono y $8,000 en efectivo. Amigos, ahora vamos a hacer otro recorrido, esta vez por las noticias del mundo.
Los israelíes votaron este martes en unas elecciones parlamentarias cruciales que determinarán si el primer ministro Benjamín Netanyahu se mantiene en el poder. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal ofrece una panorámica de los comicios.
Netanyahu, contra quien pesan 3 cargos por corrupción y sobornos sujetos a audiencia preliminar, espera poder formar coalición de gobierno con las fuerzas religiosas y de la extrema derecha que puedan garantizar la aprobación de una ley retroactiva que prohíba juicios contra un primer ministro en funciones. Frente a él se presentan no uno, sino 3 excomandantes en jefe del ejército, encabezado por uno de ellos, Benny Gantz, que en 3 meses desde su aparición política al frente de un partido de centro logró arrastrar tras de sí a todo ciudadano que quiere deshacerse de Netanyahu y crear un nuevo orden de respeto y unidad después de años de división y sectarismo. Cuando se den a publicidad los resultados oficiales de los comicios, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, oirá recomendaciones de los jefes de todos los partidos electos y otorgará al candidato más apoyado el mandato para formar gobierno. La política israelí está dividida en bloques de centro-izquierda y derecha. Los censos de opinión pronostican un empate entre los partidos de Netanyahu, el Likud, y de Gantz, azul y blanco, alrededor de 30 diputados cada uno, aunque un mayor apoyo del bloque de derecha a Netanyahu. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Los resultados oficiales aún no se conocen, pero Netanyahu, el ex jefe militar Benny Gantz y el político centrista Yair Lapid ya están declarando victoria en base a los sondeos de boca de urna.
Y Mariscal rebelde libio continúa su ofensiva para tomar el control de Trípoli, a pesar de los llamados internacionales al cese de hostilidades. Los detalles nuevamente con la agencia francesa de prensa.
Trípoli continúa asediada por el mariscal rebelde Jalifa Haftar, que mantiene su ofensiva a pesar de los llamados internacionales al cese de las hostilidades. Los primeros en sufrir por la escalada militar son obviamente los libios, y es por eso que hago un llamamiento muy fuerte a los líderes libios y en particular a Haftar para detener todas las actividades militares en este momento y regresar a la mesa de negociaciones bajo los auspicios de la ONU. Los ataques de los rebeldes han dejado decenas de muertos desde el jueves. La ONU llamó el lunes a una tregua humanitaria temporal para permitir la prestación de servicios de emergencia y el paso voluntario de civiles. Hay reportes de unas 3.400 desplazadas ante el conflicto y se desconoce el número de civiles atrapados en zonas residenciales. También se informó sobre el bloqueo de servicios de emergencia y daños en la energía eléctrica. El lunes se suspendieron los vuelos del único aeropuerto que funciona en Trípoli, luego de que una de sus pistas fue blanco de un bombardeo por un avión no identificado. A pesar del temor de una guerra generalizada, las potencias no se pusieron de acuerdo en la ONU, en el Consejo de Seguridad, sobre una declaración pidiendo a las fuerzas de Haftar poner fin a la ofensiva contra la capital libia. La declaración fue apoyada por Estados Unidos, pero bloqueada por Rusia, que quiere que haya un llamamiento a todas las partes. Las fuerzas de Haftar son leales a una autoridad basada en el este del país, que se opone al gobierno de unidad nacional, instalado en Trípoli. Libia está sumida en el caos desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011, pero la ofensiva lanzada el jueves por las fuerzas del mariscal Haftar para hacerse del control de Trípoli marca una escalada importante entre las dos autoridades que se disputan el poder.
El Parlamento argelino nombró este martes a Abdelkader Bensalab como presidente interino tras la dimisión la semana pasada de Abdelaziz Bouteflika, así informaron los medios locales.
Pero los manifestantes que causaron la salida del poder de Bouteflika salieron de nuevo a las calles hoy para exigir la salida de toda la jerarquía política del país, incluyendo a Bensalab, un aliado clave de Bouteflika, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara Alta del Parlamento.
Bensalab fue nombrado presidente interino para un máximo de 90 días hasta que se organice una nueva elección a la que no podrá presentarse como candidato.
Y la Comisión Electoral de Turquía rechazó hoy la petición del partido islamista gubernamental AKP de realizar un nuevo recuento de todos los votos en Estambul, ciudad donde la oposición socialdemócrata ganó los comicios municipales el 31 de marzo pasado. El AKP, liderado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, que había pedido la repetición del escrutinio de la totalidad de los votos emitidos en Estambul, ahora decidió presentar una solicitud para una nueva convocatoria a las urnas en la mayor ciudad del país, alegando fraude.
Y China ofreció este martes, en su cumbre con la Unión Europea, igualdad de trato a las empresas comunitarias que inviertan y operen en su territorio y se comprometió a hacer más esfuerzos para reforzar las normas internacionales sobre subsidios industriales, lo que la Unión Europea calificó de un gran avance. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, indicó que es un gran avance por primera vez. China se ha comprometido con Europa en esta prioridad clave para la reforma de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Temen, entre otras cuestiones, la pérdida de competitividad europea ante empresas chinas subsidiadas por el Estado y la entrada de inversiones de estas compañías en infraestructuras estratégicas.
En Libia, al menos 47 personas han muerto y 184 resultaron heridas en los combates de los últimos días. Esto lo informa desde New York Radio ONU.
Los ataques contra Trípoli han dejado varios civiles muertos, entre ellos dos médicos, según la Organización Mundial de la Salud. La Oficina de Derechos Humanos está especialmente preocupada por los migrantes atrapados en centros de detención que controlan grupos armados involucrados en el conflicto. La portavoz de Bachelet dijo que el ataque contra el aeropuerto de Mitiga puede constituir un crimen de guerra.
Now, even if this is a military target,
incluso si el aeropuerto constituye un objetivo militar, se tienen que tomar todas las precauciones posibles para minimizar las pérdidas de vidas civiles. Tenemos informaciones de que las armas que se usaron no son de última tecnología y pueden tener efectos indiscriminados. Hay muchas dudas y por eso la alta comisionada cita esto como un ejemplo del imperativo de respetar escrupulosamente la ley internacional humanitaria en este tipo de ataques, sobre todo cuando el conflicto se mueve a zonas urbanas. El secretario general ha condenado la escalada militar y ha pedido a las partes que comiencen un diálogo de inmediato para llegar a una solución política.
Y un grupo de investigadores del Museo de los Oficios de Florencia anunciaron la comprobación de que el artista e inventor Leonardo da Vinci era ambidiestro. Desde Florencia informa la AFP.
Leonardo da Vinci aún sigue sorprendiendo a los investigadores 5 siglos después de su muerte. El legendario artista e inventor italiano, reconocido por sus obras, muchas innovadoras para la época, al parecer habría sido ambidiestro y podía escribir, dibujar y pintar con ambas manos. Para descubrir esta faceta de Da Vinci, investigadores estudiaron el dibujo titulado El paisaje, una de sus obras más antiguas. Es realmente espectacular el rendimiento de estos análisis, por los que ahora sabemos que Leonardo trabajó con ambas manos, no solo con su famosa mano izquierda. También sabemos ahora que trabajó en este dibujo en 2 etapas distintas. El dibujo está fechado el 5 de agosto de 1473, cuando Da Vinci tenía solo 21 años y tenía escritos en la parte anterior y posterior del lienzo. Eso fue objeto de investigación, lo que llevó a determinar el dominio de ambas manos por parte del artista. Así, el mito de Leonardo da Vinci se agranda aún más, justo cuando las autoridades italianas y francesas planean organizar celebraciones por el 500 aniversario de su muerte.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La policía allanó hoy la vivienda en La Habana del periodista independiente Augusto César San Martín.
La Policía Nacional Revolucionaria de Cuba reprimió en La Habana con fuerte despliegue la protesta organizada por estudiantes del Congo.
El régimen de Daniel Ortega cambió la acusación de terroristas a los presos políticos y ahora los señala como delincuentes comunes.
La OEA se reunía hoy para discutir una vez más la crisis política y económica en Venezuela.
El presidente Trump afirmó que no retomará la política de separar a las familias de migrantes.
El líder del Partido Popular de España presentó un programa contra el separatismo catalán.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente hoy martes 9 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Iván López. Son exactamente las 5:32 minutos y regresamos a las informaciones de Cuba.
La policía allanó este martes la vivienda en La Habana del periodista independiente Augusto César San Martín.
Su esposa Yanela Durán dijo al sitio digital 14 y medio que tras el registro, que duró casi 3 horas, el reportero fue conducido a la estación de la calle Zanca, donde todavía está detenido.
Un oficial del Ministerio del Interior informó a Durán que Augusto César sería conducido a la estación de la calle Zanja para ser instruido de cargos.
Los cuerpos represivos incautaron todo su equipo de trabajo, computadora, cámara, micrófonos, memorias, un nanostation y numerosos documentos, detalló Durán.
Entre las personas que intervinieron en el operativo había 2 oficiales de la policía, 2 personas de civil que se presentaron como técnicos en telecomunicaciones, una teniente del MININ, 2 de la Seguridad del Estado y otros 2 testigos del CDR.
San Martín es colaborador frecuente del sitio informativo Cubanet y activista de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP.
Y una protesta organizada por un grupo de estudiantes de medicina de la República del Congo en La Habana fue reprimida por un fuerte despliegue de la Policía Nacional Revolucionaria junto a tropas especiales y oficiales del Ministerio del Interior.
Los estudiantes congoleños llevan desde marzo manifestándose de forma pacífica en La Habana por la deuda de más de 2 años de los pagos acordados para estudiar en Cuba. Los congoleños exigían el pago de sus becas que se ha retrasado durante 27 meses y mejores condiciones en las residencias universitarias.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que adoptará las medidas pertinentes en correspondencia con la legislación vigente en el país a los estudiantes de medicina de la República del Congo. La nota oficial del MINSAP aseguró que la demora se debe a dificultades que confronta el Ministerio de Educación Superior de la República del Congo para pagarles.
Según CiberCuba, los estudiantes de medicina africanos denunciaron también las malas condiciones de las instalaciones en la capital de Cuba y la escasa alimentación que ofrece el régimen cubano, una queja que en la nota del gobierno de la isla no se menciona.
Y tras haber sido detenida por más de 24 horas, fue puesta en libertad la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Desde La Habana, la propia Soler da a conocer un resumen de las detenciones, multas y también de las asistencias a misa durante los últimos días en varias provincias de Cuba.
Domingo 7 de abril, 6 Damas de Blanco en La Habana fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa. En la provincia de Matanzas, 14 Damas de Blanco fueron detenidas, 19 pudieron participar en misa y entre semanas 23. Santiago de Cuba, 2 Damas de Blanco participaron en misa. Guantánamo, 1 Dama de Blanco participó el sábado en misa y fue detenida el domingo por varias horas. Y en Santa Clara, 1 Dama de Blanco pudo participar en misa. Quiero resaltar que en la provincia de Guantánamo, un activista de derechos humanos, Bartolo Ramírez Castillo, fue detenido por más de 24 horas. ¿Y quién les habla? Betsa Soler Fernández fue detenida brutalmente con violencia al salir de la sede nacional, detenida en la unidad de policía del Cotorro por más de 24 horas. En resumen, quiero decirle que dos damas de blanco también fueron multadas. Micaela Rol, al igual que Selina Osorio, fueron multadas una con 150 la primera y la segunda fue multada con 50 pesos moneda nacional. Yo de La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Residentes de Guanabo, al este de La Habana, constatan una acentuada escasez de alimentos, tanto en las tiendas en divisas como en los mercados estatales. Desde esa localidad, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero así lo describió a Radio Martín.
Olvídate de la tienda de moneda nacional que no vas a encontrar nada. Es nevera vacía. En la TRD de Guanabo sacaron el sábado pechuga de pollo. Ahí hubo bronca, pachetes, talones de pelos. A mí me llamó la atención que el que le dicen centro comercial aquí en Guanabo tiene una parte que son de latas de esas, de pescado, que son chiquiticas, no son como de sardina chiquitica. Que eso valía 7 pesos, 8 pesos. Eso estaba por toneladas en las tiendas porque nadie las compraba. Y esas latitas las bajaron de precio a... de 7, 8 pesos que costaban, les pusieron un precio de 4.550. Ese es el precio que tienen en estos momentos, que tampoco está de acuerdo, porque eso tiene son chiquititas. No había casi, ya yo dije, el hambre es tanto que ya la gente está llevando esto porque no hay alimentación en Cuba de ningún tipo. No hay pesito, no hay pollo. En la tienda, lo único que vi fue un picadillo de pavo, un estuche, y quedaban 3 o 4, no quedaban más. Eso es lo que había en la nevera. No hay detergente, no hay sal, no hay arroz, no hay grano, no hay cárnico de ningún tipo, ni croqueta, no hay. No hay pan, no hay galleta, no hay dulce. Y toda esta situación también reflejada en los cuentapropistas, porque no hay qué vender, no hay absolutamente nada. Yo caminé ayer todas las tiendas, hasta Boca Ciega, una por una, kiosquito, tienda, todas, y no hay nada.
La activista Arianna López Roque denunció a Radio Martí el riesgo que corre la vida de su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, en la prisión La Pendiente en Santa Clara.
Estoy alertando a la opinión pública nacional e internacional sobre el grave peligro que corre la vida de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, quien se encuentra en la prisión La Pendiente en Santa Clara. En días pasados yo denuncié la intención que públicamente expresó un recluso, un peligroso recluso común nombrado Lester González Tartabur, quien dijo tener órdenes del alto mando de la policía política de agredir a Misael con arma blanca, pero en este caso, este mismo peligroso delincuente común le confesó a mi esposo entre lágrimas que él no le podía quedar el cargo de conciencia porque la policía política le estaba condicionando sacarlo de allí, de la celda de castigo y aislamiento donde lo mantienen, dada la peligrosidad de este hombre, a cambio de que se le acercara a Misael y en algún momento, sin que nadie se diera cuenta, en alguna agua de azúcar, en algún refresco, le echara vidrio molido con la intención de que Misael se lo tomara. Entonces, están buscando métodos más silenciosos para asesinar a Misael. Esta información la conocí por mi esposo porque fue llevado hasta esta área de aislamiento y él coincidió con este hombre que ya no soporta más las presiones. Él mismo fue el que le confesó los planes que tiene el alto mando de la policía política.
El opositor Misael Díaz Paseiro, integrante del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, lleva 1 año y 5 meses en prisión. Díaz Paseiro fue sentenciado en noviembre de 2017 a 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó hoy en un comunicado la decisión del presidente Donald Trump de anular el acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, organismo que representa al régimen comunista de Cuba.
Para los miembros de la resistencia interna, la cancelación no solo priva a la dictadura cubana de los millonarios recursos que ese convenio significa, sino también impide que los peloteros cubanos sean explotados al utilizar sus salarios del gobierno de la isla.
El expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, fundador del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, envió al líder estadounidense un sentido mensaje de felicitación.
Y 125 migrantes cubanos y centroamericanos fueron tramitados por la organización Dignificación Humana en Tapachula, en México, para que puedan trasladarse al Instituto Nacional de Migración y solicitar el oficio de salida para seguir hacia los Estados Unidos.
Luis García Villagrán, director de Dignificación Humana, dijo que si el juez les concede el amparo, Una caravana integrada por hasta 300 cubanos podría viajar en autobús al estado de Veracruz o Ciudad de México para continuar con el trámite del oficio y continuar su viaje a Estados Unidos.
La nieta de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la pequeña Elena, está también en La Habana junto a su madre Florencia. El portal digital Perfil reveló que el 25 de marzo la niña voló a la capital cubana a reunirse con su progenitora.
La periodista Maru Dufar constató en Cuba que el domicilio legal que dio Florencia Kirchner en la isla no es una residencia, sino una escuela. Flor Kirchner debe responder ante los tribunales de su país por su presunta implicación en hechos de corrupción que se le imputan a su madre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba ha vivido de explotar otros países y esa rica nación que era Venezuela, hoy, gracias a Cuba fundamentalmente, está hundida en la miseria y en la desolación. Son normales las escenas de ciudadanos hurgando en los latones de basura, buscando algo que comer. Varios millones han tenido que huir de la represión. Los niños siguen muriendo por falta de alimentos, de desnutrición, por carencia de medicinas en los hospitales. En Chile, un comunista llamado Salvador Allende, a quien el dictador cubano Fidel Castro le comió el cerebro para que convirtiera aquel rico país en otra Cuba, y no pudo hacerlo. Porque de lo contrario, hoy Chile estaría como Venezuela, comiendo de los latones de basura y tomando agua de ríos infestados y muriéndose la gente por falta de medicinas. En Brasil, con Ignacio Lula da Silva, hoy preso por ladrón, también trataron de convertir a ese gran país, Brasil, en otra Cuba. También fracasaron. Cuba ha sido la limosnera internacional. No ha pagado sus deudas. Malgastaron los 5,000 millones que le daba la desaparecida Unión Soviética para que ellos hicieran el trabajo sucio a los comunistas rusos. Ellos conocían de la rapacidad de los líderes cubanos. En Angola, como todo el mundo sabe, desvalijaron y arrasaron con todo lo que podía. Si echamos un vistazo a los países donde Cuba ha puesto sus plantas, nos recuerda aquello que se decía de que el caballo de Atila, donde pisaba, no salía más la hierba. El ejemplo reciente, en pleno desarrollo conocido hoy día por toda la humanidad, es el de Venezuela. Cuba y sus huestes han arrasado con la que fuera una de las naciones más ricas del continente. ¿Y cómo está el otro país donde Cuba tiene a sus sicarios de la seguridad del Estado reprimiendo y asesinando a los que protestan? Me refiero a Nicaragua. Ya son cientos de muertos, como he repetido en muchos de mis comentarios, y así lo he denunciado en mis conferencias y artículos para la prensa por todo el mundo. Uno de los principales renglones más productivos de la exportación cubana es, sin duda, la tortura. A cambio de ello, reciben petróleo, dólares, equipos y apoyo de los organismos internacionales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bien, mis amigos, son exactamente las 5:43 minutos. Ahora vamos a hacer otro recorrido, esta vez por América Latina.
El régimen de Daniel Ortega cambió ante los tribunales la acusación de terroristas a los presos políticos por la de delitos comunes. El informe procede desde Managua, en Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega presentó una lista de 53 personas que son presos políticos, pero que las autoridades los tienen acusados por supuestos delitos comunes. Así lo confirmó José Palé, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense. Sin embargo, ayer la Cruz Roja Internacional entregó a las partes en las mesas de negociaciones una lista de 230 personas que se encuentran en las cárceles de Nicaragua acusados de terrorismo. Entre ellos hay 7 personas que están totalmente desaparecidas. No aparecen ni vivas ni muertas. Las mesas de negociación están suspendidas. Unidas, ya que Daniel Ortega aún no acepta organismos internacionales como testigos y garantes en las mesas de negociación. El cardenal Leopoldo Brenes se refirió esta semana al estancamiento de las pláticas y a una denuncia pública que circuló en Nicaragua que al inicio de las protestas en abril de 2018 se privaría de la vida a Laura Dogu, que en ese momento era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, y a Monseñor Silvio José Báez de la Conferencia Episcopal. Escuchemos al cardenal Brenes.
El camino se endereza cuando hay buena voluntad, porque el corazón piensa mejor que la cabeza. Claro que lo interesante es que no se parara, pero siempre hay pegón. Yo creo que en junio del año pasado, cuando se comenzó a trabajar la mesa de la justicia y la democracia, ahí se acabó todo. Sigan trabajando con buena voluntad, el camino se endereza. Bueno, hay que pedir al Señor que nos cure el corazón, porque un corazón convertido es capaz de hacer muchas cosas buenas.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El gobierno de Nicaragua informó que hoy que ha tenido nuevos acercamientos con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para retomar las negociaciones que buscan una salida a la crisis interna que ha dejado cientos de muertos en casi un año.
En una nota de prensa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno informó de conversaciones informales con la Alianza frente a la necesidad de avanzar en la discusión y toma de decisiones sobre los puntos de agenda previamente acordados.
Las negociaciones entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el pasado 3 de abril, tras haberse iniciado el 27 de febrero y haberse prorrogado durante una semana.
La alianza ha señalado al gobierno del presidente Daniel Ortega de no tomar en serio las negociaciones y lo acusa de utilizar el espacio para evitar sanciones externas, así como de alargar la crisis que estalló hace casi un año.
Y Bolivia rechazó una iniciativa en el Senado de Estados Unidos que critica la posibilidad de una reelección indefinida del presidente Evo Morales. Jorge Orellana nos informa.
Bolivia rechazó de manera categórica y contundente la iniciativa que ingresó al Pleno del Senado estadounidense que observa la reelección indefinida de Evo Morales en Bolivia. El Senado estadounidense considera un proyecto de resolución en contra de la repostulación de Morales, en el que establece que la votación del referéndum del 2016 para mantener los límites del mandato presidencial reflejó la voluntad legítima de la mayoría de los bolivianos. El proyecto, denominado una resolución que apoya los principios y estándares democráticos en Bolivia y en toda América Latina, fue votado en la reunión del Comité de Asuntos Exteriores el pasado 3 de abril y lo pasó al Pleno de la Cámara para su consideración. El proyecto de resolución plantea 8 puntos para ser aprobados por el Pleno del Senado. Entre los que más destaca, se expresa la preocupación de que se eluda los límites de mandato en Bolivia y reivindica el referéndum del 2016 como expresión de la mayoría de los bolivianos. Asimismo, pide que el gobierno boliviano restablezca la independencia de órganos claves como el electoral y lleve adelante los comicios respetando los límites de mandato que estipulan la Constitución. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dijo:
Como país soberano, como bolivianos, rechazamos de manera contundente y categórica esta nueva intromisión política de un gobierno extranjero en asuntos internos de un país soberano, en este caso de Bolivia.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y con el presidente Trump comenzamos las noticias del mundo.
El presidente Donald Trump dijo que no retomará la política de separar a las familias de migrantes, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes en la Casa Blanca que no retomará la política de separar a las familias que entran al país de forma ilegal, un día después de reportes de prensa que afirmaron que su gobierno estaba considerando volver a aplicarla. No estoy separando a los niños. Para que lo entiendan, el presidente Obama separó a los niños e hizo las jaulas, y creo que fue algo inapropiado. Fueron construidas por la administración del presidente Obama, no por la administración Trump. El mandatario señaló que Obama aplicó la separación de familias y que no tiene la intención de volver a separar familias en la frontera con México. Sin embargo, dijo que desde la eliminación de esa medida, muchos más inmigrantes se dirigen a Estados Unidos a través de la frontera sur. Trump puso fin a esa medida el mes pasado al difundirse ampliamente escenas de niños migrantes encerrados en jaulas en instalaciones de la frontera. La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, supervisó la política de separar a los niños de sus padres, medida que fue combatida en tribunales y que generó un clamor público que terminó con su anulación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una famosa actriz y otros 12 padres aceptaron declararse culpables por pagar sobornos para la admisión de sus hijos en universidades prestigiosas de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa nos informa.
Felicity Huffman, la actriz conocida por su papel en Desperate Housewives, aceptó el lunes declararse culpable de pagar $15,000 para que su hija mayor obtuviera mejores notas en el examen de admisión a la universidad, según informó el Departamento de Justicia del estado de Massachusetts, al este de Estados Unidos. La justicia no imputó en el escándalo al marido de Huffman, el actor William H. Macy, estrella del show Shameless. Huffman encara una pena máxima de 20 años de cárcel por el delito de transferencia fraudulenta de fondos, pero no se espera que la justicia le imponga una condena tan dura. El líder de la trama fraudulenta, William Rick Singer, acordó declararse culpable de cargos de fraude y coopera con la justicia. Según las autoridades, Singer cobró unos $25 millones para garantizar las admisiones a las universidades mediante trampas en los exámenes o sobornos a entrenadores para reclutar estudiantes sin habilidades deportivas.
El líder del Partido Popular Español, Pablo Casado, presentó en Barcelona un programa contra el separatismo catalán. Los detalles en este reporte de Rafael Martínez Sixto.
Para muchos expertos en política, las propuestas de Casado contra el separatismo catalán son su principal arma frente al jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez, con vistas a las elecciones legislativas del 28 de este mes.
Sánchez no tiene programa, solo tiene un plan que va directamente a la independencia de Cataluña y al borrón y cuenta nueva con aquellos que nos asesinaban.
Las propuestas de Pablo Casado van desde la intervención de la autonomía de Cataluña a la ilegalización de los partidos separatistas. Por su acercamiento a los separatistas y también a la izquierda vasca, el líder del PP critica duramente al socialista Sánchez.
Pedro Sánchez es un peligro público para España. Ha sido la única persona que ha tenido la desfachatez de implorar los votos de los terroristas para aprobar unos reales decretos. Ha sido el único presidente que, mintiendo yendo contra su palabra, ha recibido los votos de los separatistas y los batasunos en una moción de censura.
Por su parte, Pedro Sánchez entra a su campaña electoral en un sector crucial. Los votantes indecisos. De momento, las encuestas predicen algo bueno para el PSOE, una victoria que doblaría en votos al PP, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Ahora pasamos, amigos, a nuestro segmento de Ciencia y Salud. Un reciente estudio pone en duda la idea de que una o dos copas de alcohol al día pueden ayudar a la salud. De ello nos informa con más detalles Nathalie Salas Huaycero.
Si usted es de los que cree que una copa de su vino o cerveza favorita podría ayudarle a mantener la salud, pues ha llegado el momento de repensar esa creencia. Según investigadores de la Universidad de Oxford, la Universidad de Pekín y la Academia China de Ciencias Médicas, el consumo frecuente de alcohol incrementa el riesgo de sufrir de alta presión arterial o de un accidente cerebrovascular. En el estudio realizado y publicado en la revista médica The Lancet, se evaluaron los datos de aproximadamente 160 mil chinos, muchos de los cuales tenían intolerancia genética al alcohol. De los resultados se deriva que aquellas personas que consumen diariamente entre 10 a 20 gramos de alguna bebida alcohólica tienen entre un 10 a 15% más probabilidades de sufrir una apoplejía. Mientras que en aquellos que toman 4 o más copas al día, este riesgo aumenta alrededor de un 35%. La Organización Mundial de la Salud estima que 2,3 billones de personas en todo el mundo beben alcohol diariamente, con un consumo promedio de 33 gramos por persona. Esto equivale aproximadamente a 2 copas de vino, 1 botella o 1 lata grande de cerveza o 2 servicios de alguna bebida espirituosa. Si bien en las poblaciones occidentales casi nadie tiene el gen de intolerancia al alcohol, los científicos afirman que los hallazgos sobre los efectos biológicos del mismo deberían ser igual para todas las personas en todo el mundo. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
De los 5:54 minutos, amigos, el deporte con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Tenemos ya 2 resultados finales, casi 3 en el béisbol de las Grandes Ligas y varios peloteros cubanos de aquí a hablar. Por ejemplo, los Azulejos de Toronto le arruinaron a los Medias Rojas de Boston la jornada de apertura, 7-5. Ese partido acaba de terminar literalmente hace 5 minutos.
¿Qué le pasa a Boston?
Boston tenía, no, peor todavía, Boston tenía en base la carrera del empate y de la victoria cuando terminó el partido. Y en este encuentro, el cubano Lourdes Gurriel Jr. se robó el home plate contra Chris Sale. Chris Sale, el mejor zurdo de la Liga Americana los últimos 3 años, el abridor de juego de las estrellas los últimos 2 años, ha comenzado la temporada con 0-3. 0 victorias, 3 derrotas. Y Schumacher, que tú no sabías quién era Schumacher hasta hace un mes, ahora tiene promedio de 3-0 para los Azulejos de Toronto. Boston ha comenzado la campaña con solo 3 victorias y 9 derrotas en el último lugar, los campeones mundiales de la Liga Americana Este. En el partido de hoy, Gurriel Jr. con 2 hits, 1 carrera impulsada, 1 base robada, tiene 3 impulsadas en lo que va a la campaña. Por los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, 1 hit en 4 turnos al bate con 1 carrera anotada, está bateando 326, mientras que Gurriel Jr. está bateando solamente 129. Déjame decirte, no es cualquiera que le roba el home plate a Chris Sale hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas.
Me molesta porque es zurdo.
Sí, pero
es más fácil tirar si es derecho, tirar a home que zurdo.
Estamos de acuerdo, pero Chris Sale es un veterano que se ha cuidado muy bien de estas cosas. El otro resultado final, los Indios de Cleveland derrotaron a los Tigres del Detroit 8-2. De esta manera, Cleveland ahora está al frente de la Liga Americana Centro. En este partido, Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, el cubano, comenzó el partido con un jonrón en el segundo lanzamiento del partido. Y por eso la tribu ganó. Además, Leonis Martín negoció 2 boletos. Está bateando 167, pero está comenzando a recuperarse. El otro que contribuyó para los Indios, el segunda base Miller, 3 carreras anotadas, 2 hits, 1 de ellos jonrón y 2 carreras impulsadas. Por los Tigres del Detroit, el cubano-americano Nicolás Castellanos, right fielder, 1 hit, 1 carrera anotada, está bateando 286. El partido lo ganó Corey Kluber, su primera victoria de la temporada, 6 entradas, 7 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 8. Y Luján, un partido que está a punto de terminar, bueno, están en el 9th episodio. Los Medias Blancas de Chicago perdiendo contra Tampa Bay 10-5. Tampa Bay está encendido. Ha comenzado esta temporada
en primer lugar
y de qué manera. Y no solamente eso, los cubanos del equipo también han brillado hasta ahora. Este partido 10-5 y me están diciendo que la Champions League se la quedo debiendo dentro de 1 hora y 5 minutos, cuando venga al duro y sin guantes. Así que, Luján, te dejo con esa inquietud.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 9 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Iván López, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.